Muy bien, hermanos, pues vamos a empezar. Ahora vamos a hacerle como ese juego del sígueme. ¿Sí lo han jugado alguna vez en algún campamento con los jóvenes o algo alguna vez? ¿No? ¿No saben? Bueno, el sígueme es, por ejemplo, y esgrima. Esgrima es que yo les doy un pasaje bíblico y el primero que lo encuentre lo empieza a leer y ese va ganando. El sígueme es que yo leo o yo les menciono un pasaje y ustedes me dicen cuál es la cita bíblica y empiezan a seguir la lectura. O sea, ustedes buscan la lectura y dicen, es esta. Ese es el sígueme. Entonces, lo vamos a hacer así, les confieso, porque no me traje mis anotaciones. Pero bueno. El material, ya terminamos el de Renueva tu mente y cuando estuvimos hablando acerca de los temas que queríamos abarcar este año para la iglesia, ese fue uno porque entendimos que y vimos la necesidad de que tengamos un fundamento o cimientos en cuanto a lo que creemos, cómo es Dios, cómo es que nos creó, cuál es nuestra identidad en Él y todas las cosas que vimos en esos temas, ¿verdad? Acerca de preguntas como de dónde surgió el mal y cosas así. Pero, y eso es como para fortalecer nuestra fe, por así decirlo, es como algo apologético también para aprender a defender nuestra fe. Pero el material que vamos a ver ahora tiene que ver con la extensión del reino o del trabajo que hacemos como iglesia. Obviamente nos sirve para nuestra fe, sí, pero no es nada más para un crecimiento personal, sino con la idea de que ustedes entiendan que como iglesia están llamados a crecer hacia afuera, ¿sí? Y este material se llama Un pueblo radical, del pastor David Platt. Él ha escrito, pues yo imagino que varios libros más de estos, pero los que en alguna ocasión en esta iglesia vimos uno que se llamaba Sígueme, precisamente escrito por él, y algunas cosas le van a sonar muy parecidas porque es el mismo autor. Y es como una serie, dan cuenta que empiezan ustedes a ver una serie y terminan el libro radical y luego se avientan el de Sígueme y luego tendríamos este que es Un pueblo radical. Sí, entonces, para los que no vieron los anteriores, pues igual ahí voy a tratar de ir explicando. Entonces, empezando, el libro se llama así, Un pueblo radical. Díganme ustedes, ¿qué significa radical? Si alguien te dice a ti, ¿qué radical eres? ¿Qué es? ¿Mande? Tajante. Alguien tajante, ¿qué más? Extremo. Extremo. ¿Qué extremo, verdad? ¿Qué más les viene así a la mente? Bueno, el hermano escribe este que se llama Un pueblo radical, porque él nos dice que el llamado que Dios hace a la iglesia en conjunto, cuando él escribió el primer libro que fue radical, hablaba como a la persona, de una manera individual. Dios te llama a ser radical como persona. Pero este libro es Dios llama a la iglesia, ¿sí? A ser radical. Entonces, ¿cómo podemos entender por qué decimos que el llamado de Dios para la iglesia es un llamado radical? Es un llamado radical porque Él nos llama a hacer cosas que en nuestro sano juicio no haríamos. ¿Por qué? Miren, el día de ayer que fuimos Vero y yo ahí con las muchachas, con las de Proyecto Cenicienta, Vero se fue a comprar unos vasos porque no llevamos vasos y traíamos refresco. Entonces, en lo que ella se fue a comprar unos vasos, yo me quedé con las dos señoras que estábamos hablando ahí. Pues ellas andaban vestidas como se visten para ese trabajo, una de ellas, la otra no. Y estábamos ahí platicando y y yo seguí pues platicando con ellos, haciendo relación, ¿no?, con ellas. Y se acerca un señor a preguntarme cuánto cobro por mis servicios, a mí. Y yo así con cara de que, no, pues no. Entonces, miren, la verdad es que me sorprendió mucho la reacción de las dos mujeres. Ellas te piden que oren por ellas para que tengan trabajo, pero al mismo tiempo ellas vieron muy mal que me preguntaran eso a mí. Y yo dije, ¿por qué lo ven tan mal conmigo? Y en ellas no. Entonces, ellas ven algo diferente. Entonces, se acercan ellas y le dicen, no, no estamos trabajando. Y así como que lo quisieron correr de, pues quitármelo de encima a mí, ¿no? Y entonces, y luego me dice él, no, no, pero ustedes no, o sea, como que ¿qué tiene que no estén trabajando ustedes? Ella, o sea, me decía a mí. Entonces, miren, en mi sano juicio yo nunca hubiera ido a un lugar donde sé que podría pasarme eso, ¿verdad? Que alguien me confundiera con una sexo servidora. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Verdad? Bueno, ese es el llamado de Dios y es lo que vamos a ver y es a lo que este libro nos va a retar. Entonces, vamos a ver hoy la introducción. En el primer libro, en el libro de Radical, el hermano ponía un ejemplo y él dice, cuando una gotita es constante en un lugar, ¿qué termina pasando sobre la pieza o sobre la en donde cae? ¿Qué termina pasando? Se erosiona. Ajá. Si usted tiene también una goterita por chiquita que esté ahí, con el tiempo va a dañar esa parte también, ¿verdad? Entonces él decía, cuando tú eres así, constante, vas a terminar causando un efecto en la otra parte, eres esa gotita, ¿sí? Entonces él decía, eres como una gota. Pero cuando él viene a este libro y nos habla de la iglesia, él dice, sí, cierto, si tú eres radical, eres esa gotita que con el tiempo vas a causar un efecto en la otra parte. Pero Dios no nos llamó para hacer las cosas solos. Cuando Dios nos llama a nosotros, nos salva, pero al mismo tiempo, ¿qué hace? ¿Qué sucede con usted? Si hay un cambio, pero usted es integrado, pasa de ser parte de la familia de la oscuridad, porque es hijo, si eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, no hay de otra. O sea, estabas en la familia del enemigo y automáticamente cuando el Señor te salva, te pone en una nueva familia, donde Él es el tu padre, es tu salvador, pero tienes hermanos, todos ustedes. Te integra a una nueva comunidad, o sea, te salva para pertenecer y te dice entonces, tenemos pasajes como en Efesios donde nos dice que somos un cuerpo, que aunque somos miembros diferentes, todos pertenecemos y somos necesarios y tenemos funciones diferentes según Dios quiso darnos, ¿verdad? Los dones y el Espíritu Santo quiso darnos los dones que tuviéramos, pero todos estamos ahí. Nos llama un cuerpo, nos llama un edificio que va siendo edificado, por así decirlo, ¿verdad? Donde la piedra angular o la piedra que sostiene todo es Dios, pero nosotros somos esos ladrillitos, por así decirlo, que vamos formando las columnas. Entonces Dios nos integra a un pueblo. Y dice, Dios no nos creó para lanzarnos solos montaña abajo en una obediencia radical. Y él menciona, dice, me gusta mucho el ejemplo del Amazonas, hay muchas cascadas ahí y dice, no es lo mismo el efecto de una gotita cayendo sobre algún lugar a que si tú ves una de esas impresionantes cascadas, lo que hacen ellas al pasar por ahí. Y él pone el ejemplo, en un año en el lugar, la ciudad donde ellos vivían, hubo una inundación y eso pasó porque había un dique o una presa que fue construida, pues no fue natural, pues el ser humano construyó y esa era la que contenía el agua para que cuando creciera o lloviera, pues pasara, se retuviera ahí, ¿no? Y pasara por otro lado, no entrara a la ciudad. Pero hubo un momento en que la fuerza de esa agua y la de la tormenta, creo que fue el huracán Katrina, fue tanta la fuerza que terminó por agrietar ese dique. Y lo siguiente que sucedió es que absolutamente toda la ciudad fue inundada hasta el techo. Y ellos dicen, nosotros teníamos nuestra casa ahí, nos tuvieron que evacuar y todo, y veíamos en las noticias como pues, nada más se veía el techo de nuestra casa, o sea, perdimos todo. Dice, ese es el efecto que causa las millones de gotitas juntas. ¿Se fijan? Entonces dice, no es lo mismo que tú digas, ah sí, yo voy a ser un radical y voy a seguir al Señor Jesús y voy a hacer esto y así, a que todo un pueblo juntos diga, vamos todos y entonces el efecto, el impacto que va a causar en la sociedad y para la eternidad va a ser diferente. Quiere decir que Dios no valora tu impulso y tu deseo de servirle a ti nada más, sí, sí lo valora mucho, pero Dios nos hizo un pueblo, nos hizo un cuerpo y nos hizo para funcionar juntos. Entonces, este pastor dice, Dios nos salva de las obras que nos tenían esclavizados, ¿verdad? De tratar de ganar salvación por obras o por hacer algo que en realidad no podíamos, o sea, todos pecamos, ¿verdad? Nadie podía escapar de su pecado, pero nos salva de esa esclavitud de las obras para las obras que nos dan libertad y que traen libertad a otros, ¿sí? Viene aquí una pregunta. Dice así, ¿cuál es la mejor manera que tenemos de liberar al pueblo de Dios, o sea, nosotros, en el Espíritu de Dios, porque sabemos que la obra la hace el Espíritu, ¿verdad? Con la palabra de Dios, porque sabemos que la fe viene por el oír, y esto, la palabra de Dios. O sea, no predicamos otra cosa más que a Cristo y a este crucificado, que Él murió y resucitó, ¿verdad? Para la gloria de Dios en este mundo. Entonces la pregunta es así, ¿cuál es la mejor manera que tenemos de liberar al pueblo de Dios en el Espíritu de Dios con la palabra de Dios para la gloria de Dios en el mundo? Somos libres, hermanos, pero si nosotros vemos el impacto de la iglesia, no nada más de nosotros como iglesia Peniel general, como iglesia que ha conocido al Señor, ¿verdad? Una iglesia bíblica. Tal vez no es el impacto que debiera tener a como vemos que están avanzando las cosas afuera, ¿sí? Entonces, ¿cómo avanzan leyes? Por ejemplo, lo del movimiento LGTB, otro tipo de leyes, por ejemplo, cuando ya se aprobó el aborto y muchas otras cosas, no nada más eso. Ahorita que decía mi esposo acerca de, en la predicación, acerca de Daniel, de este rey, donde dicen, quiero que los descuarticen, dice, ningún presidente en sus, va a mandar a decirlo aquí, o sea, no estamos en un tiempo así. Y yo quedé pensando, sí, cierto, públicamente no, porque pues puede haber represalias, lo pueden mandar a la cárcel, etcétera, ¿no? Pero detrás de la cortina, sí se manda a hacer cosas así, siendo sinceros. Entonces dije, estamos en un tiempo así también. Así que, ¿cómo liberamos? ¿Cómo hacemos para que la iglesia pueda tener este impacto para la gloria de Dios? Y el hermano dice, yo no hago esta pregunta porque yo sea un experto, ¿no? Dice, pero soy alguien que está inconforme con cómo están las cosas, ¿verdad? Y así es como empieza alguien a ser radical, alguien que observa y no le gusta lo que ve. Y el hermano va a plantearnos en este libro 6 puntos que no voy a explicar yo aquí porque son los 6 puntos que vamos a ver a lo largo del tiempo que estemos estudiando eso, pero se los voy a mencionar, que son las 6 cosas, por así decirlo, que él dice, creo que esto es. Una de ellas, la primera es, uno de los peores enemigos de los cristianos pueden ser las cosas buenas que hay en la iglesia. ¿A qué se refiere el hermano con esto? No lo, les dije que no lo voy a explicar, pero no puedo resistir la tentación. No, así rapidito, no voy a profundizarlo, pues ya lo profundizarán los demás maestros. En la iglesia tenemos cosas y programas muy buenos. Cuando nosotros vimos Radical, muchas cosas cambiaron en esta iglesia y yo sé que ahorita van a batallar, pero piensen en los programas que sí tenemos actualmente, porque yo sé que en esta iglesia no está muy formal todo el asunto de los programas. Pero piensa en lo que sí hacemos, que son cosas, que y digan ustedes, ah, pues es bueno, la reunión de matrimonios es buena, la verdad nos ayuda a nuestro crecimiento, nos ayuda a nuestros matrimonios, sí. La reunión de jóvenes es buena, la reunión de los varones es buena. Piensa en las cosas que hacemos en la iglesia, son cosas buenas. Ahora piense, de esas, todas las cosas que hacemos aquí en la iglesia, es más, piense en el ministerio que usted desarrolla. Piense... van 3 preguntas aquí para explicar esto. ¿Qué ministerio usted está desarrollando? ¿Cuánto tiempo tiene en ese ministerio? ¿Y cuánto tiempo tiene de ser salvo? Y la siguiente pregunta es, ¿cuántos discípulos tiene usted que ha traído a través de ese ministerio? Si digamos, tiene 3 años en ese ministerio, pero no tiene ningún discípulo, ¿quiere decir que es un ministerio que es bueno en la iglesia? Pero nada más funciona para aquí, para la edificación de aquí, pero no está sirviendo para allá, para hacer luz. ¿Sí? ¿Es malo? No, no es malo, es bueno. Pero dice, uno de los peores enemigos de los cristianos son esas cosas buenas que hay en la iglesia, de las que estamos muy enamorados y que no queremos soltar y que no invertimos. ¿Por qué les digo que a lo mejor van a batallar para encontrar algunos detalles de esos en la iglesia? Cuando Ever entró como pastor aquí, pues él presentó su visión de trabajo, ¿no? Y dijo, soy un pastor que sí van a ver que sí le va a invertir aquí cuando sea necesario arreglar algo del edificio, pero no me voy a desgastar en eso. O sea, lo que entre allá atrás a las ofrendas, los esfuerzos de ustedes como con sus dones y sus talentos, y también lo que ustedes ofrendan va a ser mayormente para extender el reino de Dios, no para extender o hacer más bonito el edificio. Así que si eso quieren, pues aquí estoy, soy su pastor. Si no, pues no. Gracias por ser el pueblo que él pastorea. Pero no sé si recuerdan eso, ¿verdad? Si no, pues ahí por ahí está grabado en uno de los videos. Pero porque él tenía esa intención, pues él ha leído estos libros y está muy de acuerdo con esto. Pero más de estar de acuerdo con un libro como este, pues está de acuerdo con este, que es la Biblia, ¿sí? Esas cosas buenas a las que se refiere el hermano, porque él vive en Estados Unidos, dicen, en Estados Unidos hay muchos programas, muchas cosas bonitas, las iglesias están súper wow, tenemos el área del café, el área de esto, pero son cosas buenas que tú podrías estar alimentando a un niño que se está muriendo de hambre en otro lugar. La iglesia podría sostener a un misionero en otro lugar, la iglesia. Dice, estás haciendo cosas buenas, pero te estás perdiendo de las mejores. Por eso nos dice que ese es un enemigo del cristiano, ¿sí? Y entonces dice, yo sé que muchos de ustedes dirán, no, el peor enemigo del cristiano es Satanás. Sí, sí, es cierto, él es enemigo de nuestras almas, pero tú estás consciente que él es tu enemigo. Tú no estás consciente a veces que las cosas que haces aquí pueden ser tu enemigo, ¿sí? Por eso dice que ese es un peor enemigo. Ahorita lo vamos a explicar más. El otro punto que él va a desarrollar en este libro es el evangelio que nos salva de las obras, nos salva para que trabajemos. Sí, o sea, nunca la invitación fue ven a mí, cree en mí y siéntate. No, la invitación. ¿Alguien quiere ser mi discípulo? ¿Qué? Tome su cruz y sígame. O sea, vas a hacer lo que el Señor hizo, ¿sí? O sea, y vas a tomar una cruz. ¿Y qué significaba la cruz en el tiempo en el que Jesús habló? Muerte. Muerte, o sea, vas a morir, ¿sí? Entonces, la invitación es a morir, no en un sentido literal de que ahorita vas a caer muerto, sino morir a ti mismo, a tus deseos, a tu deseo egoísta a lo mejor, y usar tus fuerzas, tu vida, invertirla para algo eterno, para la eternidad, para los planes y propósitos de Dios, para la voluntad de Dios. Entonces, a eso se refiere con ese punto, ya después lo veremos más extendido. El tercer punto que el hermano nos va a invitar a tomar en cuenta es la palabra hace la obra. Lo dijimos ahorita, ¿verdad? La fe viene por el oír. Puedes hacer mil cosas, proyectos sociales, como lo que hacemos con las mujeres, con las prostitutas, es un proyecto social. Pero si no hay evangelio, si no hay palabra, es eso, un programa social, como los que puede tener el gobierno. Es más, ayer me puse yo a platicar con las señoras y le digo, ¿por qué ahora hay tan poquitas? Le digo, ahora son muy poquitas y son, hay unas que no había visto yo, le digo, son diferentes, son otras. Algunas sí, otras no. Me dice, no, es que a veces unas vienen, pues es que no tienen horario, vienen cuando quieren y las que quieren y así, ¿no? Pero en especial me llamó la atención de que de verdad había muy poquitas. Y luego me dice, le dije, ah, pues a lo mejor sería mejor, me dice, es que ya vinieron unas y se fueron, y otras vienen más noche. Entonces, dependiendo de lo que quieran sacar, ¿no? Porque también tienen, ellas saben cómo se mueve ahí todo. Y yo le decía, ah, pues sería mejor entonces venir en la mañana, ¿no? Le digo, porque si en la mañana había más, pues abarcamos a más en la mañana. Y me dice, no, es que en la mañana vienen otros, y vienen, y entonces yo me di cuenta que hay personas que también están interesadas en ellas, no nomás nosotros. El asunto es, ¿quién es el que está llevando esto? Está bueno ir a llevarles el pedacito de pastel, que por cierto ayer cómo extrañaron el burrito, de verdad estaban diciendo que tenían mucha hambre porque no llevamos burrito. Está bueno llevarles el burrito, sí, está bueno llevarles el refresco, sí, llevarles bolsas, llevarles ropa, sí. Pero si no hay evangelio, si no hay palabra, no va a pasar nada. Porque el poder que Dios le dio a la iglesia, ¿cuál es? ¿Qué decía Pablo? ¿No me avergüenzo? ¿De qué? Del evangelio, ¿por qué qué? Porque es poder de Dios para salvación. Entonces el poder que Dios da a la iglesia para la salvación de otros es ¿qué? El evangelio. Eso, el evangelio. ¿Sí? Entonces, la palabra lo hace todo. Hace la obra. Número 4 que el hermano va a desarrollar y que vamos a estudiar aquí. La edificación de la iglesia adecuada Eso me dio risa, así como, ¿cómo es una iglesia adecuada? Pues es que tenemos como identidad diferente como iglesias también, ¿verdad? Pero bueno, la edificación de la iglesia adecuada depende del uso de toda la gente indebida. Y eso suena así como que, ¿cómo que gente indebida? Sí, gente, o sea, cosas que usted no pensaba hacer y personas que usted veía increíblemente que no podrían servir para tal propósito son las que lo hacen. Y él nos va a explicar eso. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios el Señor obra como a él se le da la gana. Ay, perdón la expresión. No sé, en su sabiduría Dios sabe a quién usa y él puede usar niños, puede usar adultos, puede usar jóvenes, mujeres, puede usar hombres. Y a veces el medio para llegar a ciertas personas pueden ser personas indebidas, como la señora Connie. ¿Por qué andamos amigas con una señora que es la que está ahí vigilando a las prostitutas? Pues porque es la que nos acerca a ellas, es la persona indebida que nos acerca para hacer la iglesia adecuada. ¿Sí, verdad? Digo, no nos harían tanto caso si no llegáramos con ella primero. No, a lo mejor ni nos pelarían, ¿sí? Porque ella ya tiene sus años ahí. Entonces, el hermano va a hablar más de eso, no me va a extender. Y número 5, vivimos para el fin del mundo y lo añoramos. Ay, este punto me encanta. Cuando la primera vez que entonamos aquí el canto del digno Dios, ¿sí lo recuerdan cuál es? ¿Sí lo recuerdan? Más o menos, ¿qué dice? Presenta una imagen de Jesús que dice, nos describe tus ojos de fuego. Y nos dice, eres el que tememos, eres el digno Dios. Y está hablando de Jesús, pero nos está dando la descripción futura. La descripción de la visión que Dios tiene para el fin del tiempo. Que es decir, Jesús viniendo a gobernar. El quinto reino, dijo ahorita el pastor. O sea, es esa descripción. Y yo la primera vez que la cantamos aquí le dije a Ever, ¿tú estás consciente de que si Dios nos respondiera en ese momento lo que estamos cantando, caeríamos fulminados todos? Le dije yo, porque eso le pasó a Juan. Cuando Juan ve la visión y ve a Jesús, dice que él cae como muerto. Dice, caí como muerto de la impresión de estar viendo a Jesús ahí resucitado y en toda su gloria, glorificado. Entonces, cuando tú cantas eso, estás pidiéndole a Dios, Señor, danos un entendimiento, dice ese canto, una comprensión de ti. Digo, si Dios nos abriera el entendimiento de verdad, de cómo se vería, porque no lo sabemos, tenemos una descripción que a lo mejor está limitada por nuestro lenguaje, por nuestra escritura, de cómo Él va a ser, donde Él dice, el Cordero es el digno, el que fue inmolado, pero no está vencido, y Él va a salir para vencer, y va a recorrer toda la tierra, y va a quedar de pie, y Él viene, y tiene sus ojos como de fuego, y empieza toda esa descripción, y nos dice al final, a Él todas las multitudes, toda lengua, todo pueblo, toda nación lo va a adorar. Entonces, cuando nos está dando esa descripción, es como que yo no sé por qué ustedes, así como que, yo no puedo, o sea, me quiero imaginarme ese momento y es algo como que me causa desesperación, no sé, no lo puedo transmitir. Pero vivimos para ese momento, hermanos, o sea, vivimos añorando ese día. Digo, si usted vive para que el día de mañana ya esté jubilado y esté tranquilo y pueda hacer algo, está bien limitado en sus deseos y en sus expectativas de vida. Esa no es una vida radical. Esa no es una vida radical. Vivimos para el fin del mundo, el día en que el Señor venga y establezca su reino y todo sea nuevo. Así que ese punto, cuando lo veamos, de verdad, yo lo saboreo. Y me encanta ese canto, de verdad, yo cuando lo escucho y digo, de verdad, sí, ábrenos el entendimiento, Señor, sí, ayúdanos a entender lo que estamos cantando, porque deberíamos estar de rodillas todos aquí al entender eso. Y en el punto número 6 que el hermano va a hablar, de que vamos a desarrollar en este libro, es somos seguidores abnegados de un Dios centrado en sí mismo. Yo sé que aquí chocan algunos. Yo ya pasé por esa etapa del choque, ya la superé. ¿Por qué seguidores abnegados de un Dios centrado en sí mismo? Muchas veces, hermanos, queremos saber a Dios como el Dios de amor, que sí lo es. como el Dios que me salvó porque me ama, que sí me ama. Pero no lo queremos ver como el Dios que hace todo para su gloria, que me salvó porque era su propósito eterno, porque en Efesios dice que Él nos salvó, que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él ya te había escogido y había pensado en ti y dijo: yo te quiero para que seas mi hijo. ¿Sí? Es un Dios que hizo las cosas desde antes siquiera de que Adán y Eva pecaran, lo sabía. Y entonces Él dice, y lo hizo para darse a conocer a este pueblo, no tenía ninguna necesidad, así que no es un acto egoísta de Él lo que Él hizo, pero lo hace para su gloria. Cuando Jesús muere en esa cruz, sí lo hizo por amor a nosotros, sí, claro que sí. Ese es una, es como las enfermedades cuando te tomas un medicamento y te dicen que puede tener un efecto secundario el medicamento. Cuando Jesús muere en esa cruz, su principal propósito era cumplir lo que el Padre le había enviado. Eso Él dijo, ¿verdad? Él lo dijo, o sea, yo no vine a hacer ni a decir lo que yo quiera, ni a cumplir, ni a hacer lo que yo quiera. Yo vengo a obedecer y a hacer lo que el Padre me envió. Y cuando Él muere, dice, está hecho, está completo. Te obedecí hasta el final. Está hablando con Dios. Él está haciendo las cosas por amor a Dios, por amor de sí mismo. Entonces, pero el efecto secundario, colateral de esa obediencia de Jesús, somos nosotros. Nos amó, sí nos amó, nos amó. Efesios también dice eso, nos escogió desde antes de la fundación del mundo y con este gran amor que aunque nos amó, sí, sí nos amó, pero principalmente las cosas las hace para su gloria, no para nosotros, ¿sí? Esos son los 6 puntos, ¿les parecen interesantes? ¿Los quieren ver? El hermano dice, yo sé, porque se lo han dicho, ¿verdad? Que a primera vista esto parece bien fantasioso, así querer mover toda una iglesia, a todos los creyentes de todo el mundo, de todas las denominaciones, y así lo quiere ver, pero creyentes que de verdad están, tienen un corazón ardiente por el Señor y que de verdad respetan la palabra de Dios, independientemente de la denominación, el movilizarlos a todos hacia un mismo propósito, le dicen, ah, tú tienes fantasías. Y dice, y a lo mejor y parece hasta incierto, dice, y lo comprendo. Pero, y aquí es donde vamos a jugar el sígueme. ¿Cómo le dices eso? ¿O cómo te paras delante de Dios? Cuando Él hace las siguientes afirmaciones. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. ¿Qué pasaje es? Para que ustedes me digan el contexto, ¿se acuerdan? Hay unos discípulos, el Señor les acaba de decir que se va a morir, que ya está listo para ir a cumplir su propósito, está dirigiéndose a la muerte, a la cruz, y estos discípulos están en, perdón la expresión, en la lela, porque dicen, oye Jesús, y cuando estemos allá, ¿a quién vas a poner a tu izquierda y a quién a tu derecha? Y luego, ¿por qué no mandas que pongas a tal? Y el Señor les dice, oigan, es que en el reino de Dios las cosas no son así, en el reino de Dios los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Entonces eso es radical. Y luego tenemos otro mensaje, otra respuesta del Señor Jesús donde les dice, el que encuentre su vida, ¿qué? La perderá. Y el que la pierda, ¿por mi causa qué? La encontrará. Entonces por eso dice que el llamado de Dios al pueblo de Dios es un llamado radical. Pierde tu vida, te dice. Piérdela para que encuentres la vida eterna. ¿Sí? Piérdete en mí, y entonces vas a encontrar lo que sí necesitas. Ese es el llamado radical de Dios. Entonces, cuando te dice que pierdas tu vida, el hermano pone de ejemplo lo que pasó con su casa, donde perdieron todo, porque dice, es como si Dios nos llamara y nos dice, todo, déjalo todo por mí. Ahora, yo no te estoy diciendo, y eso lo vamos a aclarar a lo largo de estos estudios, que en este momento tú te levantes, vayas y hagas maletas y te vayas. Lo que estamos diciendo es que en el reino de Dios, en el pueblo de Dios, todos están llamados a perder su vida y a hacer algo por Dios, o sea, a que inviertas tu vida en algo para que el reino avance. La gran comisión, hermanos, no tiene una cláusula o una letra pequeña, no tiene una exclusión que diga nada más los más capacitados, nada más los que fueron al seminario, nada más los que se prepararon para misiones, nada más los que... No hay. Dígame, ¿en dónde en Mateo 28, 18, 19 dice algo así? La gran comisión dice, tengo toda la autoridad, me ha sido dada, dice el Señor Jesús, porque yo soy Dios, ¿verdad? Dice, y me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y con esa autoridad yo los envío a ustedes. ¿A qué? A ir y a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les enseñé. ¿Sí? Pero no hay ningún apartado donde diga que solo unos cuantos. ¿Qué quiere decir? Que en este asunto de la Gran Comisión es un mandato para todos, en el que todos tenemos que estar involucrados de alguna manera. ¿Sí? No estoy diciendo, vete ya, si es lo que Dios te está diciendo, órale, te apoyamos. Pero lo que sí estoy diciendo es que todos aquí tenemos que estar involucrados, todos, en eso, en hacer crecer el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Para que la iglesia se vea más grande? No, porque vivimos para el fin del mundo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el Señor dijo, de las señales que el Señor dijo que se verían antes del fin del mundo, ¿saben cuál es? Que todas las naciones conocerían quién es Él. ¿Qué quiere decir? ¿Añoras el fin del mundo? Hay naciones que todavía no conocen quién es el Señor. Cuando alguien te diga, no, es que ya está cerca el fin del mundo. No, todavía faltan como tantas tribus y tantas naciones en conocer. No, no está cerca, ni cerca. Pero vivimos para ese momento, así que trabajamos para ese momento, así que hacemos y cumplimos la Gran Comisión, porque la autoridad la tiene Jesús y con esa autoridad nos manda. ¿Sí? Así que sí, es algo que es para todos. Y cuando el hermano también hace referencia, dice, cuando tú entiendes esto y cuando entiendes cómo Dios lo hizo, porque también en este pasaje de la Gran Comisión les dice, no solo les dice, vayan, enseñan, hagan discípulos, que por cierto, tú te consideras un discípulo, entonces haz discípulos, esa es tu tarea. ¿Sí? Cuando Él dice todo eso, no te dice, listo, ya. Lo siguiente que Él dice es, y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta que lleguemos a ese momento que añoramos, hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues no lo hacemos solos, tienen que entender, ese es el poder que tiene la iglesia. Dios obrando en nosotros a través de su Espíritu Santo con el poder del Evangelio que cambia la mente y el corazón de las personas para que se arrepientan y vengan a Cristo. ¿Sí? Entonces, el hermano dice, eso era algo que Dios vino trabajando desde el Antiguo Testamento, no es cosa nueva en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando Dios llama al pueblo de Israel y los quiere usar para bendecir a todas las naciones, a todas las familias, les dice, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y caminaré entre ustedes. Él iba a ir y lo hizo. Iba como cuando lo saca de Egipto, Él va delante de ellos como esa columna de humo, ¿verdad? Que de esa nube que iba ahí dirigiéndolos. Lo hizo. Y cuando en el Nuevo Testamento Él deja a sus discípulos y les dice, espérenme en tal lugar porque ¿qué va a pasar? Van a recibir el poder del Espíritu Santo que va a estar con ustedes y les va a recordar y les va a ayudar para que ustedes hagan esta obra. O sea, voy a volver a estar entre ustedes, así como estuvo presente en esa gloria que era esa nube y como se presentaba en ese templo donde la gloria bajaba y nadie podía entrar. Él dice, ahora dice, mi gloria va a bajar otra vez en el Espíritu Santo y va a estar en ustedes. Y entonces recibiré un poder, Y esa es la parte que la iglesia tiene que entender. Cuando ustedes ya han sido salvos, han recibido ese poder, tienen el poder del Espíritu Santo, tienen la autoridad de Jesús y tienen el poder que transforma la mente y los corazones, que es el Evangelio. Lo tienen todo, lo tienen todo para hacer que otra persona venga a Cristo. Háganlo, háganlo, sí. Y también me asignaron que diera la introducción al capítulo 1. ahí terminamos la introducción de este libro. Esa es toda lo que vamos a estar viendo en este libro. Y en el capítulo 1, hermanos, es este, el primer punto, la tiranía de lo bueno, las cosas buenas que hay en la iglesia y que se pueden convertir en uno de los peores enemigos de los cristianos. Él nos cuenta que a su iglesia llegó un señor, una persona, ¿no? Un congregante. Y él dice lo siguiente, dice, cuando él se acerca y les dice que quiere trabajar y ellos dicen, bueno, pues ¿en qué quieres trabajar? ¿Dónde has trabajado? ¿Qué experiencias has tenido? Yo qué sé. Y ellos dicen, lo que quiera, lo que quiera. Yo he trabajado en todos los ministerios de la iglesia, en la iglesia donde él estuvo. El que me mencione, yo lo sé, yo estuve ahí. He estado en administración, he estado en este, en este, en este, en este, en este, en este. Y ellos dijeron, ah, ok, bueno, vamos a observar, pásate un tiempo con nosotros y luego tú vienes y nos dices de qué te dio convicción el Espíritu Santo. Este hombre empieza a escuchar y todo, empieza a aprender en esa iglesia y se acerca y les dice, ¿sabe qué? Me he dado cuenta que todos mis muchos años y de mis muchos ministerios realizados, en todos esos años, yo me perdí de cumplir con el que Dios me mandó. No he hecho en toda mi vida un solo discípulo. Y dice, aunque he trabajado mucho, me he pasado toda mi vida en la iglesia. Entonces quiero estar en algo donde sí lo haga. Entonces, miren, el asunto no es en qué ministerio estés. Qué bueno que puedas desarrollar un ministerio. Las maestras que trabajan con los niños, lo crean o no, están haciendo discípulos. El sábado que los jóvenes estuvieron compartiendo en el platanito, yo le comentaba a Gemma, hacía mucho que no veía esa emoción en el rostro de Ever. Él llegó a la casa y era como esos papás pavorreal, así como que... así como que las plumas así. Estaba tan contento y lo dice, mis jóvenes, así como que estaban evangelizando. Y fue algo que lo llenó mucho, o sea, él se sintió tan orgulloso. Y luego, tus jóvenes, mis jóvenes, así. Pues porque los vio hacer algo. Entonces, de alguna manera, él ha estado guiando, ha estado haciendo pues una especie de discipulado con ellos, pero ellos salieron a hacer lo mismo en ese momento. Entonces, pues Ever vio la realización de ese trabajo. Dice, ellos están haciendo el trabajo, están empezando a llevar el evangelio, y si en algún momento uno de esos Dios lo manda y le inclina su corazón para que escucha, será su discípulo. Y ese día él llegó bien feliz. Les digo, y a mí me llamó mucho la atención, no me lo pude guardar, así que al día siguiente le dije a Gemma, llegó súper contento, le parecía pavo real. Entonces, yo no estoy diciendo que sea algo fácil y que hay competencia, a ver quién tiene más personas que ha traído a la iglesia y todo eso. No, porque un discípulo no es cuestión de nada más darle la semillita y ya, es ayudarlo a crecer y dejarlo firme y enseñarle a hacer lo mismo, a hacer otros discípulos. Sí, pero si ya tenemos 10 años en el evangelio y no podemos contar uno, pues ahí sí nos debería dar vergüenza, ¿verdad? Es como esa higuera estéril. Entonces el hermano nos dice, hemos causado muy poco impacto en el intento por hacer que más gente vaya al cielo. En cambio, dice, si nos descuidamos, nos pasaremos la vida haciendo cosas buenas en la iglesia, al mismo tiempo que perdemos de vista el grandioso propósito para el cual nos crearon como iglesia. Podemos hacer muchas cosas buenas aquí, tener muchos programas y todo eso, y seguir siendo los mismos, y nunca nadie contar a alguien que vino a la fe, alguien nuevo. Así que el hermano nos invita, dice, pon todo sobre la mesa, o sea, pongan, analicen qué ministerios hay en la iglesia, cuáles ministerios están planeados o desarrollados para causar impacto afuera. Analízate tú, ¿estás funcionando en un ministerio? ¿Estás compartiendo el evangelio a alguien más? ¿Estás apoyando a alguien? Yo sé que como iglesia sí, este asunto de las promesas por fe es por el mismo motivo, porque estamos comprometidos con que el reino de Dios crezca, con la gran comisión. Así que el Señor nos llama así, a tener una vida radical. Pierde tu vida para que la encuentres. Toma tu cruz y sígueme. Y entonces esos son sus discípulos. Sí, ¿verdad? Entonces esa es una de las cosas que se le llama la atención a una de las iglesias en Apocalipsis, ¿no? Has perdido tu primer amor. Que no nos pase, hermanos. O sea, apasiónense de verdad. O sea, les digo, yo escucho ese canto y pienso en ese momento final y digo, ¡ay, sí, cómo lo añoro! Es más, cuando lo compartimos en una ocasión con los niños de los condominios, y así como me ven ahorita, así estaba con ellos y ellos así como que... Es que es verdad, les digo yo, o sea, Jesús va a estar ahí, Él va a hacer una fiesta y nosotros vamos, y así como está emocionada, de verdad. No pueden contar una mentira apasionadamente, a menos de que sean de verdad un falso de esos que se preparan para eso. Pero es, si tú de verdad crees esto y el Señor ha puesto convicción en ti, tú no lo puedes callar. El Señor lo dijo, es que si ellos callan, las piedras van a hablar. Sí, hay incredulidad. Y fíjense cómo son las cosas. Ayer le comentaba a Vero que el miércoles yo estaba bien emocionada, súper emocionada, porque a veces sí somos así, queremos ver para creer. Y el miércoles Jamie dijo, ay, doy gracias a Dios, dice, porque pues ya nos contaba su situación de que le daban miedo algunas cosas por lo, todo lo que ella vivió, ¿no? De la, el derrame que tuvo y todo eso, y que le daba miedo dormir, o sea, quedarse dormida. Dice, pero el domingo cantamos un himno, dice, y cuando lo escuché, dice, me lo apropié y es como que llegué a mi casa y dormí. Dormí sin medicamento y dormí corridito y bien a gusto. Y yo le digo, ¿cuál, cuál? Y así como que, ¿cuál canto? Porque dijo un canto, era un himno. Y yo le, y cuando lo empieza a escribir le dije, ¡ah, ya sé cuál es! Le digo, es Gracia Admirable. Y yo sé, porque yo he leído la historia del que lo escribió y todo eso, yo sé lo que significa, sé de qué habla. Pero ella lo dijo antes de que yo se lo dijera. O sea, ella lo dijo porque lo vivió con Dios. O sea, Dios se lo hizo entender, o sea, le abrió el entendimiento. Y ella dice, es que, dice, ese himno, dice, yo vil pecador era, dice, pero tu gracia me enseñó a temer y ahora ya no tengo miedo. Y dice, entonces ella dice, ya no tengo miedo porque yo sé que el Dios que tengo es un Dios que se teme, pero es un Dios que me ama y es un Dios que me dio gracia y me sacó de ese vil pecado. Y entonces ella empieza a explicarlo y yo así como que, y luego le digo, Jamie, es que estoy bien emocionada, le digo, porque yo sé eso, porque yo he estudiado, ¿no? Me dio interés de saber quién había escrito el himno porque me gusta mucho y sé por qué él lo escribió, pero que tú llegues a esa comprensión y digas lo que dices, sin que nadie te lo dijera, es porque tú tienes ya algo con Dios, o sea, Dios te lo dio, te lo dijo, entonces ahí es donde ves que Dios sigue obrando, que Dios sigue haciendo cosas y a veces necesitamos, es triste la incredulidad, ¿verdad? Pero cuando ves, por lo menos, deberías estimularte, yo quiero ver a más Jamies, así, ¿no? Como por así decirlo, ¿no? Y yo pensaba en eso, ¿no? De, el Señor dijo, tomando el ejemplo que dice el hermano Adrián, sí, estos, ustedes creen porque ven, pero más bienaventurados los que no ven y creen. Entonces, no nos ha tocado ese tiempo de verlo a Él en físico y hacer las cosas sorprendentes que Él hizo, pero le creemos y podemos ver lo que Él sigue haciendo, como en el caso de Jamie, ¿no? Y deberíamos de estimularnos por eso, de sentirnos animados por eso. De verdad, para mí el miércoles era, ¡ah, qué emoción, Jamie! Tuvo su momento con Dios, así, directo, y así como que Dios tiene una relación con ella ya. Entonces, eso fue algo para mí muy especial. Y hermanos, ¿ustedes no quieren ver más eso en la iglesia? Pues hay que hacerlo, o sea, hay que creerle a Dios, hay que creerle. Y esta es la introducción al capítulo 1 y al libro. Dios les bendiga, hermanos, vamos a orar. Padre, te rogamos que nos permitas ser una iglesia, Señor, que entienda este llamado que tenemos, Señor, a impactar allá afuera, Señor, este llamado a darte a conocer y a tener ese pleno entendimiento y conocimiento de quién eres tú y del poder que nos has dado y de la capacidad que nos has dado a través de tu Espíritu Santo y a entender tu palabra para que la podamos compartir, Señor, y a hacerlo con fe, con esperanza, con denuedo, pero también hacerlo con pasión, Señor, entendiendo que eres lo único que tenemos y lo mejor que tenemos y eres nuestro todo, Señor. Ayúdanos, Padre, para que otros también crean, Señor, para que otros también vengan a tu conocimiento, Señor. Te pedimos por aquellas personas que hemos tratado de alcanzar, los niños de los condominios y las mujeres, Señor, del proyecto Cenicienta. Gracias por permitirnos unirnos a tu voluntad de que todo mundo te conozca, Señor, y poderte servir de esa manera. Ahora, Señor, pues queremos, Señor, ver tu poder obrando en ellos, Señor, a través de tus hijos, cuando somos obedientes. En Cristo Jesús. Amén.